Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Estas últimas semanas han sido curiosas sobre Saturno porque hemos sabido en el espacio de no muchos días que por un lado los anillos parece que no son tan antiguos como se pensaba. Siempre ha habido dos grandes posibilidades en torno a los anillos de Saturno y es que sean tan antiguos como el propio planeta o que por el contrario sean de formación reciente, siendo reciente lógicamente cientos de millones de años. En la escala astronómica no es mucho, ya lo sabemos, pero evidentemente en comparación con la vida humana fue hace mucho tiempo. Y se ha publicado un trabajo en el que, bueno, se analiza cómo son las particularidades de los anillos, cuál es la cantidad de polvo que tienen, y lo que se determina es que deberían ser muy jóvenes, de unos 400 millones de años apenas, y esto naturalmente quiere decir que Saturno no siempre fue así, si se confirma que este estudio es correcto, y que en un futuro no muy lejano en la escala astronómica perderá ese sistema de anillos espectacular que tiene. Así que esa es una noticia que resulta muy interesante porque permite responder a una de las grandes preguntas de Saturno, pero es que además hay otra, que es que se ha anunciado el descubrimiento de 62 nuevos satélites, 62, del planeta. Son todos satélites pequeños, pero aún así sirve para hacerse una idea de la cantidad de objetos que un planeta como Júpiter o Saturno puede tener a su alrededor. Esto naturalmente lo que hace es que Saturno se convierta en el planeta con la mayor cantidad de satélites a su alrededor, porque tiene prácticamente 150, adelanta a Júpiter por mucho, y es una excusa magnífica para hablar de Saturno, de lo que se ha contado respecto a los anillos y respecto a estos satélites, y también para contar un poco cómo están las cosas ahora mismo en cuanto a la exploración de Saturno en los próximos años, qué misiones se han planteado que se podrían llevar a cabo. Tenemos, por supuesto, Dragonfly, que ya sabemos que tendrá lugar en los próximos años, pero al margen de Dragonfly vale la pena hablar de qué es lo que se está planteando y de cómo puede variar la imagen que tenemos del planeta en los próximos años a medida que se siguen intentando encontrar nuevos satélites. También vamos a ver de qué pasa con esa carrera, entre comillas, por ver qué planeta tiene más satélites, si Júpiter o Saturno, y es una buena oportunidad en esencia para centrar la atención en el sistema solar y en algo mucho más cercano que lo que solemos tratar en ocasiones cuando hablamos de galaxias en la infancia del universo o de misiones y proyectos que no veremos en marcha hasta a lo mejor dentro de 15 o 20 años, quién sabe. Así que en esta ocasión, en este programa, nos vamos a quedar con algo un poquito más familiar, un poquito más cercano y que va a servir para ver cómo incluso en aquellas cosas que parece que todo está muy bien entendido, como es el caso de Saturno, todavía se siguen realizando descubrimientos que pueden cambiar de una manera muy profunda la percepción que tenemos de los planetas del sistema solar. Y lo cierto es que nos pasa también con las noticias más interesantes de las últimas dos semanas, porque la mayoría de las que vamos a comentar tienen que ver o con la Tierra o con el sistema solar. Así que, entre comillas, podemos decir que tenemos un programa más familiar, más en nuestro entorno. Y vamos a comenzar hablando en ese sentido de un estudio que se publicaba hace unos días en el que se explica que se han reunido más pistas que apuntan a que la Luna tiene un núcleo interno sólido. Es algo que contaba un grupo de investigadores y decían que ese núcleo interno sólido es similar al de la Tierra. Para determinarlo han utilizado multitud de fuentes y las han usado para crear modelos de las regiones interiores del satélite natural de nuestro planeta, del único satélite natural, porque lo que es satélites artificiales vamos bien servidos. Si tenemos en cuenta lo que se ha publicado en los últimos años, hay muchos motivos para pensar que la Luna tiene que poseer un núcleo interno sólido similar al de la Tierra, En 2011, un grupo de científicos planetarios de la NASA utilizó datos sísmicos registrados por los astronautas del programa Apolo para intentar entender qué podría haber en el centro de la Luna, y así sugirieron que seguramente tendría un núcleo interno sólido que aproximadamente tendría un radio de 240 kilómetros frente a los 1737 kilómetros de radio que tiene la Luna. Estamos hablando de radio, no de diámetro. En este nuevo trabajo, los investigadores han utilizado una variedad de fuentes para realizar diferentes estimaciones y han encontrado indicios que encajan muy bien con los resultados de la NASA. Para entender mejor el núcleo de la Luna, el equipo de investigación ha recogido datos de varias misiones espaciales, también de distintos experimentos de estudio lunar, y con todo ello han usado los datos para crear un perfil probable de cómo es el interior de la Luna, incluyendo características como las deformaciones creadas por la interacción gravitacional con la Tierra y otras cuestiones como la distancia a la que está la Tierra de la Luna o la densidad del satélite. Y tras reunir todos los datos, los introdujeron en una aplicación de modelado. Posteriormente llevaron a cabo múltiples escenarios de modelado para ver cuál se corresponde mejor con los datos obtenidos en el mundo real, y el modelo que encaja mejor con las observaciones muestra indicios de volcado activo. Esto lo que quiere decir es que el material más denso se ve arrastrado más cerca del núcleo con el paso del tiempo. El material más ligero, por contra, es expulsado hacia las regiones superiores. Y el otro gran hallazgo es que la densidad del núcleo interno encaja muy bien con el de la Tierra, por lo que seguramente está formado por hierro. Los modelos también muestran que el núcleo interno tiene un radio de unos 258 kilómetros y una densidad aproximada de unos 7.822 kilos por metro cúbico. También muestra que el núcleo externo es una capa fluida que cubre el núcleo interno y su radio es de 362 kilómetros. Es decir, aproximadamente el núcleo de la Luna tiene un radio de 620 kilómetros o un diámetro de 1.240. Estas estimaciones lo que hacen es permitir tener una mejor idea de cómo es el interior del satélite de nuestro planeta en los próximos años, con la llegada de las misiones tripuladas del programa Artemisa, así como diferentes programas de exploración de la Luna por parte de otros países y de diferentes agencias espaciales. El interés en el estudio de la Luna, lógicamente, va a ir en aumento, más que nada por el acceso a poder realizar estudios y experimentos desde la superficie del satélite con mucha más flexibilidad, con mucha más rapidez de lo que es posible hoy en día. Así que en los próximos años se van a recoger multitud de datos que ayudarán a tener una idea muy detallada y pormenorizada de la estructura interior y de las características de nuestro satélite. Y a esto se le sumará, naturalmente, los trabajos imprescindibles para utilizar los recursos existentes en su superficie, es decir, el uso de recursos in situ, que va a ser esencial para poder mantener una presencia humana permanente en la Luna. Desde el Polo Sur, donde se plantea instalar las bases, tanto por parte de Estados Unidos como de China, que son las que quizás están más avanzadas en este momento, aunque todavía están en una fase muy preliminar, pero son los que más abiertamente han hablado de establecer bases, y los dos tienen ese objetivo, que sea en el Polo Sur, porque es la zona que tiene más sentido. Desde allí se podrán realizar multitud de investigaciones y la presencia de la plataforma lunar orbital de la NASA, que se empezará a construir en esta misma década, va a ser también un complemento perfecto. De hecho, la plataforma lunar orbital se espera empezar la construcción en 2024. Veremos si es así, porque ya sabemos cómo van estas cosas, pero la intención es empezar el próximo año. Y según cuentan los investigadores en su estudio, los resultados también cuestionan cómo evolucionó el campo magnético de la Luna debido a la demostración de que debería existir un núcleo interno, así como el proceso de volcado o movimiento del material del manto. Todo esto, a su vez, lo que va a hacer es proporcionar información sobre cómo se desarrolló el bombardeo de la Luna en los primeros 1.000 millones de años del Sistema Solar, porque en aquella época, en la infancia del Sistema Solar, todo era mucho más caótico, no solo en el entorno de la Tierra, sino en el conjunto del Sistema Solar, y muchos objetos pequeños, como asteroides y cometas, estaban en órbitas que eran inestables y las colisiones con otros objetos eran frecuentes. No podemos olvidar que, sin ir más lejos, fue una gran colisión de la Tierra con un objeto de un tamaño similar a Marte, al que se le suele llamar Tea o Theia, el que provocó la formación de la Luna. Y los cráteres que podemos observar en la superficie de nuestro satélite cuentan la historia de esa evolución, de cómo desde aquella época tan lejana, que no se puede estudiar de ninguna manera directa, se llegó a lo que podemos observar hoy en día. Los cráteres más antiguos son muy importantes, son muy interesantes, por eso, porque nos abren una ventana a poder entender cómo era el Sistema Solar en su infancia. Y en ese sentido, la Luna también es una herramienta con un valor único. con un valor que es incalculable, porque la superficie de la Tierra ya sabemos que se renueva constantemente por la actividad geológica y aproximadamente, más o menos, cada 500 millones de años la superficie de nuestro planeta es completamente nueva. ¿Esto qué quiere decir? Que los cráteres provocados por esas colisiones que la Tierra también sufrió en la infancia del sistema solar, evidentemente si la Luna fue bombardeada por asteroides y cometas también lo fue la Tierra, no quedan huellas, no queda ninguna pista, no hay ningún cráter que tenga 4.000 millones de años en la Tierra, porque la superficie al irse renovando elimina esas huellas y hace que no se pueda utilizar nuestro planeta para analizar cómo era el sistema solar en aquellas primeras etapas. Como en la Luna no hay ningún proceso de renovación de la superficie, es posible remontarse en la historia del sistema solar. Y en los próximos años, por tanto, lo que deberíamos ver es muchos trabajos que van a ir en ambas direcciones. Es decir, por un lado, en utilizar la Luna como herramienta para poder reconstruir la historia del sistema solar y despejar las dudas que hay sobre qué sucedió en diferentes etapas. Y por otro lado, aprovechar el hecho de tener presencia en la Luna y poder enviar misiones con mucha más facilidad, con mucha más frecuencia, para entender mejor sus particularidades, sus características, entender su estructura interna, analizar cómo es ese núcleo interno y así, pues bueno, tener una imagen mucho más completa de lo que es el conjunto de la Tierra y la Luna. Y es algo que resulta interesante porque, naturalmente, lo que nos dice es que la Luna es más parecida a la Tierra de lo que se podría pensar en según qué aspectos, como el hecho de que posee un núcleo interno sólido, igual que nuestro planeta. Y por otro lado, nos recuerda que no solo es un objeto interesante porque es la parada más natural para la expansión del ser humano a otros lugares del sistema solar, es el objeto celeste más cercano a la Tierra, es también un lugar que por sí mismo, como fuente de estudios, como fuente de información, sigue siendo muy interesante, sigue siendo muy importante y va a seguir siéndolo en los próximos años y en las próximas décadas. Eso no va a cambiar. Y de las noticias de estas últimas dos semanas, esta que voy a contar ahora es la única que no tiene que ver con nuestro planeta o con el sistema solar, porque un grupo de investigadores por primera vez ha captado una estrella que ha engullido un planeta por completo, lo ha engullido de una tirada. No ha sido solo una pequeña parte o una ligera perturbación, que es algo que sí se había captado en otras ocasiones, sino que en esta ocasión ha desintegrado un planeta por completo. Y además, por si fuese poco sorprendente, el planeta no era de un tamaño similar al de la Tierra, no, estamos hablando de un planeta con un tamaño parecido al de Júpiter, estamos hablando de un objeto considerable. Y lo que han hecho los investigadores es básicamente anunciar las observaciones de lo que parece ser un gigante gaseoso de un tamaño similar al de Júpiter, o quizás incluso más masivo, siendo devorado por su estrella. La estrella en cuestión es una enana amarilla, como el Sol, solo que es mucho más vieja que la nuestra. Está en la recta final de su vida y ha estado expandiéndose, es decir, ya ha salido de la fase de secuencia principal y ahora ha llegado al punto en el que se ha expandido tanto como para que llegue a la órbita de este planeta. Era el planeta más cercano a la estrella y sirve también como un anticipo quizás un tanto lúgubre, un tanto sádico del futuro que le puede esperar a la Tierra, porque dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol, en las últimas etapas de su vida, aumentará su tamaño hasta el punto de engullir a Mercurio y Venus. En ese sentido hay pocas dudas. Y probablemente la Tierra. Es algo que no va a afectar a la vida en nuestro planeta, porque de todos modos se calcula que la Tierra dejará de ser habitable en unos entre 1.000 y 1.500 millones de años, que será algo provocado por el aumento gradual de brillo y temperatura del Sol, que elevará la temperatura en la superficie de nuestro planeta hasta el punto de que sea incapaz de mantener agua en estado líquido en su superficie, o dicho de otra manera, en entre 1.000 y 1.500 millones de años, los océanos de la Tierra se evaporarán por culpa del aumento de brillo del Sol y el aumento de la temperatura media en la superficie. Y en este caso, lo que cuentan los investigadores es que han observado una especie de festín galáctico que sucedió hace entre 10.000 y 15.000 años en la dirección de la constelación de Áquila, el Águila, y la estrella tenía aproximadamente 10.000 millones de años cuando el planeta se precipitó contra ella. Y cuando el planeta choca con la estrella, es decir, una vez que ya es engullido por la estrella, se libera un aumento de luz muy intenso, breve, que es seguido posteriormente por una estela de polvo muy longeva, muy duradera, que brillaba intensamente en espectro infrarrojo. En realidad, ya digo, no es la primera vez que se observan señales de estrellas que han devorado sus planetas, pero hasta ahora lo que se había logrado detectar eran las secuelas posteriores a ese proceso de engullido. Esta es la primera vez, sin embargo, que se observa el proceso en sí. Esto lo contaban los investigadores en el estudio y explican que ese aumento de brillo tuvo lugar en 2020 y lo detectaron al analizar las imágenes del firmamento tomadas por el Observatorio Palomar del Instituto Tecnológico de California. Fueron necesarias varias observaciones y el procesado de datos para poder comprender qué era lo que había provocado ese aumento de brillo, porque en principio lo que tenían era un misterio entre manos, no estaba muy claro qué había sucedido, y tanto es así que lo que se creyó en un primer momento era simplemente que se podía tratar de una estrella que había devorado a su estrella compañera, que es algo que se puede observar, entre comillas, con cierta frecuencia. En su lugar, no, se dieron cuenta de que era algo diferente, de que lo que había absorbido era un planeta, no una estrella. Si tenemos en cuenta que la vida de una estrella, o de la mayoría al menos, se mide en miles de millones de años, digo de la mayoría porque hay que recordar que las más masivas viven apenas unos pocos millones de años, el episodio...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.